17,
Como usted
500
disponga,
o con
doctor,
tarjeta
me manifesté. Sí,
profesional.
doc, ya. Estaba esperando que cargara la grabación. Arrancar, listo. República de Colombia, siendo el 8 de agosto del 2025, damos inicio a la audiencia, a la continuación de la audiencia contemplada en el artículo 392 del Código General del Proceso, en el que ahora como parte demandante la señora María Mercedes Moreno de la Linde y como entidad demandada Banco Itaú dentro del radicado bajo expediente 2024-117-682. Por consiguiente, se declara formalmente abierta la presente diligencia por parte de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. La audiencia será dirigida por quien suscriba, el Santiago Vargas Higueras, profesional adscrito a esta delegatura, y se deja constancia de que la diligencia se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma de Microsoft Teams en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Por lo tanto, se ordena su grabación en audio y video de todo lo actuado. Dicha grabación hará parte integrante del acta que se levante y tendrá carácter de documento público. Se advierte a los intervinientes que conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, esta grabación podrá contener imágenes, voces, datos identificativos, los cuales serán utilizados exclusivamente para los fines legales del presente trámite judicial. A continuación, les voy a conceder el uso de la palabra a los intervinientes para que procedan con su identificación, indicándome el nombre completo, número de cédula, tarjeta profesional en caso de que acudan en calidad de abogados o apoderados, y asimismo me indiquen la calidad en la que actúa. Doctor Juan Andrés. Doctor Juan Andrés, ¿me podría colaborar con la identificación? Gracias.
Sí, doctora, sí, perdón un segundo. Doctora, me presento Juan Andrés Cepeda Jiménez, me identifico con la cédula de ciudadanía 79598909, expedida en la ciudad de Bogotá. Soy abogado portador de la tarjeta profesional 76169, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Actúo en las presentes diligencias como apoderado judicial de Itaú Colombia S.A., según poder a mí conferido que obra en las diligencias. Me domicilio en la ciudad de Bogotá, en la avenida Jiménez 449, oficina 808 del edificio Monserrate, lugar donde recibo notificaciones al igual que los correos acgabinetelegal@gmail.com y acgabinetelegalitau@gmail.com. Muchas gracias.
A usted, doctor Juan Andrés. Eso. En ese orden de ideas se deja también un registro en audio y video que se esperó por más de 30 minutos para que se conectara a la parte demandante, en este caso la señora María Mercedes Moreno de la Linde, sin tener respuesta de su conexión. También indicar que ha derivado 49 del expediente, se dejó el acta de la anterior audiencia en la cual también se le notificó la fecha de esta diligencia que era el día de hoy, 8 de agosto de 2025 a las 8 de la mañana sin que se conectara. Asimismo, el link fue enviado con antelación para que ella pudiese conectarse por medio de Microsoft Teams. En ese orden de ideas, el despacho no pudo contactarse con ella toda vez de que su número que registra es del exterior y no fue posible realizar una llamada. En ese orden de ideas, dado que la anterior etapa quedó registrada como única etapa faltante la lectura del fallo, procede el despacho a pronunciarse al respecto. Una vez escuchados los alegatos de conclusión y realizada la práctica probatoria dentro del presente proceso, el despacho, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia, procede a pronunciarse en derecho. Reunidos los presupuestos procesales y verificados los requisitos de procedibilidad y condiciones materiales para proferir decisión de mérito, procede la Delegatura a resolver la controversia sometida a su conocimiento por parte de la señora María Mercedes de la Linde, conforme a los antecedentes fácticos y actuaciones procesales que han quedado debidamente consignados a lo largo de esta audiencia. El demandante o la parte demandante, en ejercicio de la acción de protección al consumidor, ha solicitado que el despacho declare la responsabilidad contractual del Banco Itaú con relación a que María Mercedes Moreno de la Linde, ciudadana colombiana residente en Francia desde 1989, presentó una demanda contra Banco Itaú por la obstrucción prolongada e injustificada del acceso a su cuenta de ahorros terminada en 5572 desde el 12 de julio del 2023 hasta el 5 de agosto del 2024. La demandante alega que pese a haber realizado múltiples solicitudes y gestiones personales en las oficinas del banco en Colombia, así como mediante derechos de petición, cartas manuscritas, correos electrónicos y llamadas internacionales, la entidad financiera nunca estableció su acceso a la cuenta. Esta obstrucción, según relata, le impidió gestionar adecuadamente sus obligaciones crediticias con la misma entidad, obligándola para realizar pagos a ciegas sin conocer saldos, intereses causados ni destino de los abonos efectuados. Además, denuncia haber sido reportante centrales de riesgo y que sus obligaciones fueron enviadas a cobro jurídico sin notificación previa en presunto incumplimiento del artículo 12 de la ley 1266 del 2008 y el artículo 6 de la ley 2157 del 2021. Esa situación le habría generado perjuicios económicos, psicológicos y familiares, especialmente considerando los fondos que dicha cuenta eran utilizados para cubrir gastos esenciales en Colombia, incluyendo el sostenimiento de su hijo en condición de discapacidad. En sus pretensiones solicita que al banco la condonación de los intereses, el retiro del reporte negativo ante centrales de riesgo, una propuesta razonable de pago y reparación de daños y perjuicios derivados del tratamiento indebido de su información financiera y falta de respuesta oportuna y adecuada de sus reclamos. Eso fue lo que señaló la parte demandante en su escrito de demanda, así como sus pretensiones. Por su parte, la parte demandada, Banco Itaú, presentó oposición a las pretensiones mediante la formulación de las siguientes excepciones de mérito. Primero, indebida interpretación del consumidor financiero María Mercedes Moreno de la Linde. Segundo, cumplimiento por parte del Banco Itaú Corpbank de las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero. Y tercero, la excepción genérica o innominada. Ahora bien, en ese orden de ideas, el análisis que desarrollará en esta providencia se orientará a determinar si la entidad financiera en su calidad de intermediario del sistema financiero actuó conforme a los deberes legales, contractuales y reglamentarios exigibles en el marco de los bloqueos de la cuenta de ahorro y qué producto de ello incurrió en mora en marzo del 2024 con respecto a sus obligaciones de crédito rotativo terminada en 6490, tarjeta de crédito Visa terminada en 1336 y tarjeta de crédito Mastercard terminada en 3755. De igual manera, esta delegatura verificará si concurren los elementos estructurales que configuran la responsabilidad contractual alegada por la actora, a saber, la existencia efectiva de la relación contractual, la presencia de un incumplimiento específico de las obligaciones derivadas de dicha decisión, la configuración de un daño real sufrido por la demandante y la existencia comprobable de un nexo causal entre el incumplimiento y el daño alegado. Conforme a la teoría general de las obligaciones regulado por el Código Civil, el Código de Comercio y las disposiciones específicas previstas en el Estatuto del Consumidor. Como punto inicial, es fundamental establecer que, de acuerdo con lo señalado en la demanda y en la respectiva contestación aportada por la entidad financiera demandada, las partes no controvierten que el hecho de que la relación contractual subyace es derivada de un contrato de cuenta de ahorros regulado expresamente por el artículo 1396 y 1398 del Código de Comercio y el artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Este tipo contractual, correspondiente a un depósito irregular de dinero, impone particulares obligaciones y responsabilidades a las partes contratantes, las cuales deben analizarse de manera integrada con la normativa específica de protección al consumidor financiero, particularmente lo contemplado en la Ley 1328 del 2009. Adicionalmente, se debe resaltar que la relación contractual examinada se sitúa dentro de un contexto de especial protección constitucional, específicamente bajo la ejida lo elegido en artículo 78 de la Constitución Política, que consagra el deber estatal de proteger los derechos de los consumidores financieros y del artículo 335 que atribuye un carácter de interés público a la actividad financiera. En este marco, el artículo 5 de la Ley 1328 del 2009 prescribe que los derechos de los consumidores financieros deben ser garantizados en todas las etapas de la relación contractual y que las entidades financieras deben actuar con un estándar reforzado y especial de diligencia, derivado de la confianza del público depositada en ellas. Por lo anterior, es que resulta de especial relevancia el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6, que también titula las prácticas de protección propias por parte de los consumidores financieros, el cual establece 6 deberes jurídicos exigibles. Como primer punto, verificar que la entidad con la que contrató está debidamente autorizada y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Segundo, informarse sobre las características del producto o servicio, incluyendo derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones, lo cual exige al consumidor exigir explicaciones precisas y suficientes para tomar decisiones informadas. Tercero, observar estrictamente las instrucciones y recomendaciones de seguridad impartidas por la entidad para manejo de los servicios o productos contratados. Cuarto, revisar detalladamente el contrato y sus anexos y conservar las copias que le suministren. Quinto, informarse sobre los mecanismos internos disponibles para presentar quejas, peticiones, quejas o reclamos. Y sexto, exigir respuestas oportunas en cualquier solicitud relacionada con productos o servicios financieros. Adicionalmente, el parágrafo primero precisa que la omisión de estas prácticas no extingue los derechos del consumidor ni libera a la entidad de sus deberes generales, mientras que el parágrafo segundo impone al consumidor financiero el deber de suministrar información veraz, suficiente y oportuna, así como actualizar sus datos ante la entidad y las autoridades cuando se requiera. Para el caso en concreto, para el despacho resulta claro que a partir de las manifestaciones presentadas en el presente caso, se logra evidenciar del interrogatorio de parte rendido por la representante legal de la parte demandada y que fue confirmado por la demandante en su interrogatorio, que se dio para que los bloqueos se dieron para el año 2023 a partir de un número reiterado de intentos para ingresar a su cuenta por medio del aplicativo móvil del banco dispuesto para celulares, toda vez que las dificultades surgieron a partir de lo indicado en el interrogatorio de la apoderada del banco por problemas en los procesos de autenticación del cliente en el aplicativo, que según indica se realiza a través de los mecanismos virtuales por medio de las respuestas o preguntas de seguridad y códigos OTP, los cuales son mensajes enviados al número de celular registrado ante la entidad, el cual correspondía a un número colombiano y que la consumidora indicó que ya no estaba utilizando, y que para poder realizar el proceso de desbloqueo y que le llegaran los mensajes OTP a un número de celular que estuviera utilizando y no al antiguo que indicó que ya no utilizaba, para lo cual la solución que le entregó el banco era que debía actualizar sus datos que tenía en el banco. Ahora bien, esta situación conlleva a revisar un aspecto adicional en cuanto a la información registrada por la consumidora. Para el despacho, resulta un hecho cierto a partir de lo indicado por la demandante en la demanda y su interrogatorio, en el cual indicó que se encuentra domiciliada en Francia desde 1989, situación que no resulta coherente con la información que registrada por la consumidora al momento de dar apertura de su cuenta de ahorro, que inclusive en su interrogatorio indicó que había registrado una dirección en Colombia que correspondía a la carrera primera este número 76A51, apartamento 303 en Bogotá, y que manifestó que fue confirmado en manifestación que fue confirmada en el interrogatorio rendido ante el despacho. Ahora bien, tampoco informó que para ese momento se encontraba como residente en Francia. Asimismo, para la actualización de datos que realizó para el año 2023, registró que se encontraba residente y domiciliada en Bogotá, sin notificar dicha situación, que se encontraba en otro país. Ahora bien, fue posterior a que tuvo el problema de bloqueo de su cuenta de ahorro que comenzó a informar el estado de su residencia era la ciudad, era el país de Francia, para lo cual, por medio de respuesta enviada el 15 de mayo del 2024, la cual fue aportada como prueba documental en la presente demanda, el banco le informó lo siguiente, abro comillas. Por otra parte, le manifestamos que por seguridad, como está fuera del país, se solicita fotos de la cédula, una carta haciendo la solicitud de reinicio de clave, es decir, eliminar el usuario para que posteriormente pueda ingresar uno nuevo a través del medio electrónico, donde se hace indispensable realizar los siguientes dos procesos. Primero, si tiene un apoderado que co confirma en notaría, él puede acercarse a cualquier oficina para realizar el proceso solicitado. Segundo, que envía al correo electrónico unidad.control@itau.co la siguiente documentación. Primero, A, fotocopia de su documento de identidad. B, fotocopia de su pasaporte. C, carta firmada con solicitud realizada al banco. Y tercero, y D, carta del consulado colombiano donde certifique que se encuentra en el país mencionado y apostillado. Resulta importante resaltar que los parámetros de seguridad utilizados por nuestra entidad están diseñados para ofrecer a nuestros clientes una mayor seguridad en las transacciones realizadas a través de los canales electrónicos como el portal de internet o el audio servicio. Cierro comillas. Ahora bien, este despacho procede a hacer el siguiente análisis de la respuesta anterior, las respuestas emitidas por el banco. Resulta que es un deber también para esta delegatura iniciar su análisis recordando que las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia tienen por mandato legal de implementar medidas de seguridad que garanticen la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de sus clientes, en especial cuando se trata de canales digitales. En efecto, la proliferación de fraudes electrónicos, suplantaciones de identidad y demás formas de ataques informáticos han obligado al sistema financiero colombiano a adoptar políticas de ciberseguridad y mecanismos técnicos de prevención, detección y respuesta. Este deber de protección encuentra fundamento en los artículos 2.1.2.1.1 del decreto 2555 del 2010, en concordancia con los principios de debida diligencia y seguridad que rigen la actividad financiera como servicio de interés público, como así se señaló en el artículo 335 de la Constitución Política. En desarrollo de tales principios, la circular básica jurídica en el título primero, capítulo cuarto, establece la obligación de las entidades vigiladas a implementar sistemas de autenticación sólidos y controles de acceso proporcionales al nivel de riesgo de la operación. Dentro de estos sistemas, se contempla expresamente la posibilidad de suspender o bloquear temporalmente el acceso al consumidor financiero a los canales digitales en caso de que se detecten múltiples intentos fallidos de ingreso, lo que puede ser indicativo de un intento de suplantación, acceso no autorizado o simplemente error humano reiterado. Este tipo de bloqueos temporales no constituye una sanción ni una medida definitiva, sino una herramienta técnica preventiva de carácter automático que busca proteger tanto al usuario como a la entidad financiera. En esa línea, debe destacarse que el diseño de estos bloqueos por intentos fallidos responde a estándares internacionales de gestión de riesgo tecnológico y de ciberseguridad. Asimismo, la circular externa 007 del 2018, también expedida por la Superintendencia Financiera, refuerza este criterio al exigir la adopción de un marco de referencia de ciberseguridad que prevea actuaciones ante eventos de accesos repetitivos fallidos, comportamientos anómalos por los canales electrónicos o indicios de fraude. Por consiguiente, no solo resulta legítimo el bloqueo temporal de la aplicación cuando se detectan estos patrones, sino que su omisión podría comprometer la responsabilidad de la entidad financiera en caso de la materialización de un fraude. Cabe precisar que el artículo séptimo de la Ley 1328 del 2009, al enumerar los deberes de las entidades vigiladas, establece de forma expresa en el literal E la obligación de suministrar a los consumidores financieros una adecuada seguridad en la prestación de sus servicios. Este deber debe entenderse en armonía con el literal U del mismo artículo, que exige dar cumplimiento a todas las normas que regulen la naturaleza del servicio prestado, incluyendo las relativas al riesgo operativo. Por lo tanto, la activación de mecanismos automáticos de bloqueo como respuesta a intentos reiterados o infructuosos de autenticación se alinea al principio de legalidad, pues no solo está previsto en la regulación aplicable, sino que corresponde a criterios de razonabilidad técnica y proporcionalidad. Desde esta óptica, no puede considerarse que el banco haya vulnerado los derechos del consumidor financiero por el solo hecho de haber restringido temporalmente el acceso a su aplicación móvil tras detectarse múltiples intentos fallidos. Antes bien, dicha actuación debe valorarse como un ejercicio legítimo del deber de cuidado reforzado al que están obligadas las entidades financieras en la gestión de servicios digitales, especialmente cuando la información y los recursos del cliente están expuestos a eventuales riesgos. El bloqueo actúa, por tanto, como un mecanismo de contencioso y protección para salvaguardar la confianza del público en el sistema financiero. En suma, esa delegatura encuentra ajustada en derecho el procedimiento adoptado por el banco en cuanto al bloqueo temporal del canal digital ante múltiples intentos de acceso fallido. Se trata de una medida preventiva, automática y razonable, respaldada por la normativa sectorial vigente y que persigue evitar consecuencias lesivas para el consumidor financiero. En consecuencia, no se advierte irregularidad alguna en la actuación del banco en este primer aspecto del caso bajo análisis. En cuanto al procedimiento requerido por la entidad para el desbloqueo de la cuenta, esto es la actualización del número de celular previamente registrado por la cliente para el acceso de canales digitales, encuentra esta delegatura que tal exigencia se ajusta a los estándares legales y regulatorios vigentes en materia de identificación, autenticación y seguridad de la información. La actualización del número celular constituye, en este contexto, un componente esencial de doble factor de autenticación empleado por las entidades financieras, lo cual es coherente con lo dispuesto en el título primero, capítulo cuarto de la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera, que impone a las entidades el deber de implementar controles efectivos de acceso a sus plataformas, asegurando que la identidad del usuario sea verificada de forma confiable, especialmente en operaciones de riesgo. Dicho riesgo cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que el número de celular registrado forma parte integral de los mecanismos de autenticación para la generación de claves dinámicas, tokens, códigos de verificación y otros instrumentos de seguridad usados por el banco para validar operaciones. Si la consumidora financiera ya no poseía el número celular vinculado a su perfil, resulta indispensable para la entidad actualizar ese dato antes de permitir nuevamente acceso al canal digital, pues de lo contrario se expondría a una una suplantación o un acceso indebido. Esta exigencia no solo es técnica y jurídicamente razonable, sino que también se deriva de la necesidad de garantizar la trazabilidad y la responsabilidad de las operaciones ejecutadas por medios electrónicos. Adicionalmente, esta delegatura resalta que, tratándose de un consumidor domiciliado en el exterior, el banco impuso una condición para actualización del número celular, la presentación de un documento apostillado que acreditara su residencia en el país. Tal exigencia, en principio, no desborda los límites de la legalidad ni puede considerarse arbitraria, habida cuenta de que, conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, los documentos provenientes del extranjero que hayan surtido efectos en Colombia deben contar con apostilla o legalización, salvo que exista tratado que lo releve. A su vez, la circular básica jurídica exige que las entidades adoptar medidas razonadas en identificación de los procesos no presenciales y en el caso de los usuarios que manifiesten hallarse en el exterior. Ahora bien, la necesidad de presentar un documento apostillado en estos casos encuentra sustento también en los principios del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAF, regulado por el capítulo cuarto, título cuarto de la Circular Básica Jurídica. En efecto, la entidad financiera debe verificar y corroborar la veracidad de la información suministrada por el consumidor financiero, especialmente cuando se trata de cambios sensibles en sus datos de contacto y autenticación. Esta medida cobra especial importancia en contextos en los que no es posible acudir presencialmente a una sucursal bancaria y donde la única validación depende de los medios electrónicos. En tal sentido, la solicitud de un documento apostillado no constituye una carga de proporcionada, sino en una medida diligente que busca prevenir riesgos operativos legales y reputacionales. Debe recordarse que, conforme al artículo séptimo de la Ley 1328 del 2009, las entidades vigiladas tienen el deber de adoptar procedimientos para atender de manera eficaz y segura la solicitud de los consumidores financieros sin que ello implique omitir los controles necesarios para garantizar la identidad de quien accede a los servicios. El principio de seguridad que rige tanto la ley como la regulación administrativa impone un estándar técnico reforzado en los trámites realizados desde el exterior, en los cuales el control de presencialidad no es verificable. Por lo tanto, exigir un documento apostillado que acredite el domicilio del extranjero es una medida legalmente válida y técnica y razonablemente proporcionada al objetivo de autenticación segura. En consecuencia, esta delegatura encuentra que la actuación del banco en cuanto al procedimiento para el desbloqueo y la actualización del número celular del consumidor financiero domiciliado en el exterior se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, a las circulares regulatorias de la Superintendencia Financiera y a los principios de seguridad, integridad y diligencia reforzada que rigen el servicio financiero. La carga impuesta al cliente, si bien puede considerarse exigente en términos prácticos, se encuentra debidamente justificada en el contexto de prevención de riesgos operativos y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias de la entidad financiera. En atención al material probatorio recaudado y al relato indicado por la parte actora en su interrogatorio, esta delegatura observa que la consumidora financiera omitió cumplir con uno de los deberes más elementales que le asisten dentro de la relación contractual que la vinculan con el establecimiento de crédito, como lo es de mantener actualizada su información personal y de contacto, incluyendo su lugar de residencia, números telefónicos y correo electrónico. Este deber, que no es facultativo sino imperativo, se encuentra claramente consagrado en el literal C del artículo 5 de la Ley 1328 del 2009, el cual impone al consumidor la obligación de suministrar información cierta, suficiente y oportuna a la respectiva entidad vigilada. Dicha disposición normativa se corresponde el principio de buena fe que rige las relaciones contractuales conforme al artículo 1603 del Código Civil. En el presente caso, ha quedado acreditado que la actora no había notificado oportunamente al banco su cambio de domicilio hacia el exterior, ni había solicitado la modificación del número de celular que tenía registrado para acceder a sus canales digitales, solo con ocasión del bloqueo de su cuenta por intentos fallidos de acceso, evento que fue generado automáticamente por el sistema como una medida de seguridad informativa. La actora indicó por primera vez que ya no residía en Colombia ni tenía acceso al celular registrado. Esta omisión resulta particularmente grave no solo por las implicaciones contractuales, sino por el riesgo operativo que representa para la entidad financiera permitir el acceso a recursos sin contar con medios confiables de verificación de la entidad. En efecto, si la actora hubiese procedido a informar su cambio de domicilio de actualización y actualizado oportunamente sus datos de contacto, la entidad habría podido adaptar sus mecanismos de autenticación en esa nueva condición de residencia en el exterior, tal como se contempla en el capítulo segundo, título primero de la circular básica jurídica, al regular los canales no presenciales y los medios de identificación reforzadas que deben implementarse en tales escenarios. La ausencia de esta información esencial, imputable exclusivamente a la cliente, generó un entorno de riesgo que justificó plenamente la actitud diligente del banco al suspender el acceso a la cuenta tanto se cumplieran los protocolos de validación reforzada, incluyendo la exigencia de un documento apostillado que diera fe de la residencia internacional. Debe tenerse de presente que el deber de colaboración y veracidad de la información proporcionada no puede ser relativizado por la parte consumidora, en especial cuando en el mismo género, ella misma lo generó. El incidente de acceso fallido a la aplicación móvil al ingresar datos erróneos en repetidas ocasiones. Esta conducta, sumada a la falta de actualización de la información, constituye una doble omisión que impide al banco actuar de manera proactiva y preventiva. La actuación diligente y prudente de la entidad financiera frente al desconocimiento previo de la nueva situación del cliente se erige entonces no solo como un elemento que legitima, sino que exigible en virtud del deber de custodia de las entidades que tienen sobre los recursos y datos de sus clientes. Por otra parte, resulta jurídicamente reprochable para que la actora haya invocado en sus reclamaciones derechos derivados del régimen de protección al consumidor financiero y de habeas data sin asumir previamente el cumplimiento de sus propias cargas contractuales. Tal conducta no puede ser amparada por esta alegatura, pues conforme al principio de reciprocidad de las obligaciones contractuales, no es posible exigir el cumplimiento de deberes a la contraparte, en este caso el banco, cuando quien lo reclama ha incurrido en incumplimientos sustanciales. En este orden de ideas no puede predicarse en una falla del servicio o desconocimiento de los derechos de la consumidor, cuando ha sido ella, por omisión, ha generado la circunstancia que motivó la restricción de acceso a la cuenta. Así las cosas, la delegatura considera que el actuar del banco fue plenamente conforme al ordenamiento jurídico, por tanto se ajustó a los principios de seguridad, integridad y prevención de fraudes, se estableció en la Ley 1328 del 2009 y la Circular Básica Jurídica. La actuación del consumidor financiero no solo careció de diligencia, sino que contravino los deberes legales claros y expresos, los cuales descarga cualquier configuración de responsabilidad por parte de la entidad vigilada y, en consecuencia, impide que prospere cualquier pretensión que busque declarar la ilicitud del bloqueo, la exigencia documental o la suspensión en la afectación de derechos por parte del banco. Ahora bien, esta delegatura considera relevante pronunciarse sobre el argumento expuesto por la parte demandante en cuanto a que el bloqueo de su cuenta de ahorros habría impedido el cumplimiento oportuno de sus obligaciones crediticias con la entidad vigilada, específicamente frente a los productos consistentes en un crédito rotativo y las dos tarjetas de crédito que fueron indicadas en la demanda. Sobre el particular, es menester señalar que tal razonamiento carece de sustento jurídico y fáctico, en tanto que que parte de una premisa equivocada. Asumir que la única vía para efectuar el pago de las obligaciones era la cuenta de ahorros, cuya operatividad fue temporalmente restringida como consecuencia de intentos fallidos de autenticación en el aplicativo móvil. En primer lugar, la Ley 1328 del 2009 consagra en el artículo 5, literal F, el deber del consumidor financiero de informarse adecuadamente sobre los diferentes canales habilitados por las entidades para la atención y operaciones de los productos contratados y utilizar de manera diligente dichos mecanismos. La obligación del cliente de honrar sus compromisos contractuales no desaparece ni se suspende por un bloqueo puntual en uno de los canales o productos. Máxime cuando el sistema financiero colombiano dispone múltiples herramientas alternas para la realización de pagos, tales como transferencias interbancarias, consignaciones directas, pagos en línea PSE, pagos a través de corresponsales bancarios, de débito automático desde cuentas de otras entidades o pagos presenciales mediante oficinas habilitadas del banco. No puede perderse de vista que, conforme al capítulo segundo del título primero de la Circular Básica Jurídica, las entidades vigiladas tienen el deber de garantizar la continuidad operativa de los servicios financieros mediante canales múltiples, justamente para evitar que la indisponibilidad de uno de ellos por razones técnicas o de seguridad se traduzca en una afectación directa a los derechos y deberes de los consumidores financieros. En el presente caso, está demostrado que la entidad mantuvo operativos otros medios de pago y atención, incluyendo la posibilidad de realizar abonos a las tarjetas de crédito y crédito personal a través de de la página web, cajeros automáticos, corresponsales, transferencias desde terceros o pagos en oficinas físicas. Mecanismos todos plenamente accesibles para la actora, inclusive desde el exterior. Adicionalmente, el incumplimiento en el pago de las obligaciones financieras no puede justificarse en un bloqueo del canal digital cuando el consumidor no desplegó la más mínima diligencia para buscar vías alternas, ni acreditó haber solicitado al banco orientación o acompañamiento frente a las demás opciones de pago disponibles. La buena fe contractual, como el principio rector del derecho privado, como lo establece el artículo 1603 del Código Civil y pilar que rigen. Y pilar del régimen de protección al consumidor financiero que establece el artículo 3 de la Ley 1328 del 2009, impone a las partes la carga de actuar con lealtad y razonabilidad, lo cual incluye, en cabeza del deudor, el deber de procurar por medios idóneos el cumplimiento de sus compromisos y no limitarse a invocar dificultades parciales para excusar la mora. Cabe destacar que en ninguna de las comunicaciones remitidas por la actuar a la entidad, ni durante la etapa prejudicial, ni dentro del trámite judicial, se acreditó que ella hubiese agotado las posibilidades de actuar los pagos por vías distintas a la cuenta bloqueada, ni hubiese solicitado explícitamente la solución transitoria para honrar sus cuotas mediante otro canal. Ello permite concluir que la situación de mora no se originó por una conducta imputada a la entidad, sino una omisión de la propia actora, quien no actuó con la diligencia para preservar la normalidad en la relación crediticia. En consecuencia, esta alegatura considera que no existe un nexo causal directo ni jurídicamente relevante entre el bloqueo de la cuenta de ahorros y el incumplimiento de las obligaciones crediticias por parte de la señora María Mercedes Moreno de la Linde, lo cual desvirtúa cualquier intento de atribuir responsabilidad a la entidad financiera por el deterioro del historial crediticio o las consecuencias contractuales que se hayan derivado de la mora. Por el contrario, se reafirma que el banco, al implementar un protocolo de seguridad ante posibles intentos de acceso no autorizados, actuó en cumplimiento de su deber de custodia y protección del consumidor financiero, sin que ello impidiera de forma objetiva el ejercicio de los demás derechos y deberes del cliente. En relación con la manifestación de la parte demandante, según el cual no habría sido notificada previamente el reporte negativo entre centrales de riesgo, es preciso recordar que el artículo 12 de la Ley 1266 del 2008 establece de manera expresa que las fuentes de información únicamente podrán efectuar reportes negativos una vez hayan comunicado previamente al titular la información de mora en el incumplimiento de sus obligaciones, otorgándole la oportunidad de efectuar el pago o controvertir la información antes de su envío a la base de datos. Esta disposición, además de permitir la notificación, puede realizar mediante la inclusión de la advertencia en los extractos periódicos enviados a la cliente, siempre que sean remitidos a la dirección de correspondencia registrada por esta ante la entidad financiera. En el caso concreto, la entidad demandada acreditó que comprueba documentada que cumplió con dicho requisito legal toda vez que remitió a la actora extractos correspondientes a los meses anteriores al reporte presentado, en los cuales se concluyó que se le advertía sobre la mora de su obligación y la eventualidad de su reporte ante centrales de riesgo. Dichos extractos fueron enviados a la dirección propia de la propia demandante que registró en Colombia. En este caso, era la carrera primera de este número 76A51, apartamento 303, la cual para ese momento figuraba como su domicilio contractual y de notificación. Es relevante subrayar que la señora María Mercedes de Moreno de la Linde nunca informó a la entidad de su domicilio real se encontraba en Francia, ni que poseía un domicilio fiscal distinto al de Colombia. La Ley 1328 del 2009, en el artículo 5, en el literal, impone al consumidor, como bien se manifestó a lo largo de esta providencia, mantener actualizada su información ante la entidad, especialmente en lo relativo a los datos de contacto y notificación. Este deber se correlaciona con el principio de buena fe, como ya se mencionó anteriormente, consagrado en el artículo 1603 del Código Civil, y obliga a las partes a actuar con lealtad, transparencia durante toda la relación jurídica. No puede entonces trasladarse a la entidad financiera la responsabilidad derivada de la omisión del consumidor de actualizar sus datos de domicilio y contacto, pretender que el banco deba notificar a una dirección distinta a la registrada sin que medie comunicación formal en el cambio por parte de la cliente. Implicaría imponer una carga excesiva e injustificada, además de contraria a los principios de seguridad jurídica y certeza contractual. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la carga de mantener actualizada la información recae primordialmente del titular de los datos, siendo improcedente alegar como incumplimiento de la entidad aquello que obedece a la propia negligencia del cliente. Por lo tanto, no es de recibo el argumento de la actora en cuanto al reporte se realizó sin la debida notificación previa. Por el contrario, el acervo probatorio Por el contrario, el acervo probatorio evidencia que la entidad cumplió estrictamente con el procedimiento previsto en la Ley 1266 del 2008, efectuando la advertencia en los extractos remitidos a la dirección vigente en sus bases de datos. La falta de recepción de dicha correspondencia por parte de la demandante se debió exclusivamente a la omisión de informar oportunamente su residencia en el exterior y cumplir con su deber legal de actualización de datos, situación que no puede ser imputada al banco como una falta e irregularidad. En virtud de todo lo anterior manifestado en esa providencia, la legatura no encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad financiera, lo que conlleva declarar probada la excepción denominada por el banco como cumplimiento por parte del Banco Itaú Corpbank de las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero. Finalmente, no habrá lugar a la condena en costas por no aparecer en ellas causadas ni comprobadas, conforme lo dispone el artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, primero, resuelve primero declarar probada la excepción de mérito de la parte pasiva que denominó como cumplimiento por parte del Banco Itaú Corpbanca por las obligaciones de las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero por las razones indicadas en esta providencia. Segundo, denegar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costa. Esta decisión se notifica a las partes en estrados.